Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Se cumplen 24 horas de la firma del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos. Un día después, la primera reacción de ese anuncio la seguimos encontrando en los mercados. Ayer el IBEX 35 cayó un 0,87% mientras el resto de bolsas europeas subía. A esta hora cae un 1,84%, lo que confirma que los gestores no aplauden el gobierno escorado a la izquierda con el apoyo indispensable de los separatistas. Enseguida escuchamos lo que cuentan los inversores a COPE. ¿Hay preocupación? Sí, eso es evidente. Y ahí está el dato objetivo de la bolsa. Pero para no caer en el nerviosismo, que es el peor enemigo de la economía, buscan consuelo en posibles diques de contención a las políticas que vayan a poner en marcha PSOE y Podemos. Uno de esos diques estará en Bruselas y el otro en la coherencia económica de socialistas como Nadia Calviño. 24 horas después del acuerdo, los dos van perfilando cómo será ese ejecutivo. Y como adelantamos, una de las tres vicepresidencias será para Podemos, con Pablo Iglesias al frente. Además, los comunistas se harían con tres ministerios. Ahora toca recabar apoyos para la investidura. Y los que tienen la sartén por el mango comienzan a lanzar sus peticiones. Desde Bildu, Arnaldo Tegui exige que el futuro gobierno permita la vuelta a España con impunidad, es decir, sin tener que enfrentarse a los tribunales, a 30 terroristas de ETA que están huidos en el extranjero. Esquerra Republicana ya le ha dicho que van a vender cara a su abstención. Exigen al futuro ejecutivo crear una mesa entre iguales, como si Cataluña fuera un estado, para encaminarse desde esa mesa hacia la autodeterminación. Por cierto, a la espera de posibles impugnaciones, el recuento del voto en el extranjero ha provocado un cambio en el País Vasco. El PNV, que había obtenido 7 diputados, 4 de ellos en Vizcaya, según ese recuento, habría perdido uno de esos diputados en la provincia vasca, que sería para el Partido Popular. Se trataría, por tanto, del primer y único representante vasco del PP, que pasaría de 88 diputados en el Congreso a 89. Así viene este miércoles, en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te vamos a contar las palabras de algunos familiares de José Enrique Abuin, alias El Chicle. Está acusado de la muerte de Diana Kerr. Durante la sesión del juicio de esta mañana han declarado que les pidió que mintieran para tener una coartada. Su mujer, su exmujer ya, le preguntó en varias ocasiones si tenía alguna relación con este caso.
Porque llevaba más de un año diciéndole: Enrique, no tenías nada que ver con esta rapaza.
¿Usted le preguntaba insistentemente?
Yo insistí muchas veces.
¿Y usted le creía?
Claro.
Fuera de casa, vamos a volver a Venecia. Mucha preocupación porque están viviendo la peor inundación desde 1966. El agua ha alcanzado cerca de los 2 metros de altura. Agua que lógicamente ha inundado palacios, hoteles, museos e incluso la icónica Basílica de San Marcos. En Mediodía COPE hemos hablado con uno de sus trabajadores.
Está muy agua alta esta entrada, ahora está saliendo, ma esta noche esta entrada mucha agua.
Las autoridades reconocen que están desbordados en una ciudad que ha estado paralizada toda la mañana. Pendientes este miércoles de una decisión que puede cambiar la publicidad en la televisión tal y como la conocemos. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia tiene previsto sancionar con una cuantía muy importante a Mediaset y a A3Media, porque han vulnerado, considera así la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia, la libre competencia repartiéndose la publicidad entre sus múltiples canales. La posible sanción va a obligar a reordenar el mercado publicitario.
La actualidad en España, como puedes imaginar, gira alrededor de este momento que ayer te contábamos en directo a Mediodía COPE.
Es un acuerdo para 4 años.
Una necesidad histórica.
Estará basado en la cohesión, en la lealtad.
Que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos.
Es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro.
Es tiempo de dejar atrás cualquier reproche.
Un gobierno progresista, sí o sí.
A partir de este punto hay que pasar de las palabras bonitas a los hechos, Marta.
Sí, lo que COPE te está contando es que Sánchez está intentando conformar un ejecutivo en el que haya un importante contrapeso a la influencia que pueda tener Unidas Podemos. Le llena de elogios, pero no de poderes. Esa es la línea a seguir. Y el plan para quitar ese peso es ampliar a 3 las vicepresidencias. Ricardo Rodríguez.
Pillado a contrapié, por sorpresa, salvo para el círculo más estrecho de Pedro Sánchez, el PSOE se aferra como un clavo ardiendo a ese futuro gobierno de coalición. Su estructura y el reparto de carteras están por definir. En la Moncloa tratan de frenar especulaciones, así lo ha constatado la cadena COPE, pero en principio el acuerdo obliga a Sánchez a ampliar el número de vicepresidencias a 3. Delegada del área económica, Nadia Calviño, en el intento de ofrecer certidumbres, el contrapeso al líder de Podemos de la gestión política recaería de nuevo en Carmen Calvo, aunque también se lucubra con un ascenso de José Luis Ábalos, asumiendo por descontado el Ministerio de Presidencia, la verdadera sala de máquinas del gabinete. Con todas las posibilidades abiertas, ajustes obligados de por medio, contarían los morados con 3 departamentos del área social. Falta por conocer cuáles serán y sus competencias. Ministerios de Estado como Justicia, Interior o Defensa, además de Hacienda, seguirían con seguridad del lado socialista. En paralelo a la negociación del Ejecutivo, deben sumarse los aliados bajo la disyuntiva o con los progresistas o con las derechas para salvar la investidura que podría celebrarse la semana del 16 al 20 de diciembre. Adriana Lastra ha arrancado ya la interlocución con los grupos, de entrada con el PNV.
Bueno, está previsto que a finales de este mes haya una consulta a la militancia socialista sobre este preacuerdo alcanzado entre Sánchez e Iglesias. Y más allá de este acuerdo, Antonio, lo importante es saber qué es lo que piensan hacer el resto, porque ellos solos no pueden sacar adelante este
posibles
acuerdo.
Posibles socios que son imprescindibles para que este pacto se convierta en un gobierno real. Con la calculadora de sumas, de pactos que puedes encontrar en cope.es, vas a comprobar que sin el independentismo no hay manera de que esto salga adelante. Así que vamos a ver si están por la labor.
Y vamos a repasar los mensajes que nos han llegado a lo largo de la mañana desde Cataluña. Adelante, Barcelona, Yolanda Canales.
Esquerra abre la puerta a una investidura si PSOE y Unidas Podemos se comprometen a crear una mesa de negociación política en la que haya un diálogo entre iguales y libre, y en el que, por supuesto, también se pueda hablar de autodeterminación. También reclaman garantías en el cumplimiento de los acuerdos a los que se pudieran llegar. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, también piden una solución política y, dirigiéndose a los comunes en concreto, que defiendan la autodeterminación y el consenso del 80% de los catalanes. Lo decía en la sesión de control en el Parlamento catalán.
Estos consensos del 80% que hay en Cataluña, de considerar que la monarquía ya no es una institución propia. Ustedes han votado en contra de la monarquía a menudo, o que el derecho a decidir, el derecho a votar, sea entre todos los catalanes, y de que no se puede judicializar la política. La esperanza que tenemos de este acuerdo es que ustedes defiendan todo esto, lo defiendan y lo luchen.
Torra también ha lamentado que desde Madrid no se haya hecho ninguna propuesta para Cataluña.
Bueno, miramos al País Vasco con esa calculadora en mano. Se da por hecho que se necesitarían los apoyos del PNV. Puede ser que también, de alguna manera, necesitasen el veredicto, el beneplácito de EH Bildu, que también pone sus condiciones, Antonio.
Ha dado prisa el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en lanzar sus requerimientos al nuevo gobierno. ¿Qué exige Arnaldo Otegi? Pues impunidad para los terroristas de ETA huidos en el extranjero. Estaríamos hablando de una treintena de terroristas. Desde el PNV, Aitor Esteban, que es su portavoz, también tiene peticiones para Sánchez Iglesias.
Una solución a los problemas de encaje territorial de la nación catalana y la nación vasca en el Estado.
Queda fuera la opción de haber intentado un acuerdo con el Partido Popular y ni por asomo, lógicamente, con Vox. Antonio, ¿qué es lo que ha dicho Abascal de todo esto? Pues que es una estafa electoral. Congreso, María Daván.
Así es, una estafa electoral cometida además por un político sin palabra, ni principios, ni vergüenza. Dice Santiago Abascal, adelanta ya que Vox era el dique de contención de ese gobierno en el Parlamento, los tribunales y la calle. El líder de la formación verde admite además que le hubiera disgustado menos otro pacto.
Evidentemente, el consenso progre sobre lo establecido y sobre lo que ya conocemos los españoles, por muy negativo que a nosotros nos parezca, es un poco mejor que el consenso comunista y separatista y la reducción de un Frente Popular en España.
Pero de momento en el Partido Popular no se plantean esa posibilidad porque Sánchez ni les ha llamado, así que ejercerán también la oposición, dicen, desde comunidades y ayuntamientos.
Más allá del ámbito político, en la economía, pues lo que nos llega es la preocupación que ya van mostrando los inversores y esto ya se está reflejando, Antonio, en la bolsa.
Sí, hasta ahora, lo decíamos en la portada, pérdidas que oscilan entre el 0.5% y el 2%. Joaquín Vilmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que más preocupa a los inversores sobre ese pacto que firmaron ayer PSOE y Podemos y sobre todo, hasta qué punto?
Desde luego, el pacto PSOE-Podemos asusta al mundo del dinero, Antonio, lo estamos viendo en los mercados, no da tranquilidad al inversor.
Titulares como el que hoy sale en el Financial Times, que dice literalmente los socialistas se alían con la extrema izquierda para formar un gobierno, no es algo que sea especialmente atractivo para los inversores institucionales.
Ese titular, dice a COPE Víctor Álvar González, fundador de Nextep, no vende bien. Desde el Instituto de Estudios Bursátiles, Aurelio García del Barrio lo comparte. Los inversores temen más impuestos, que se dispare el gasto, una contrarreforma laboral, que se retrase la privatización de Bankia. Son recetas que no gustan.
Desde luego no favorecería la inversión extranjera en España, ni muchísimo menos, ni siquiera que el capital español estuviera en circulación.
Confían, uno, en la figura de Calviño en la vicepresidencia económica, dos, en el control de Bruselas y del Banco Central Europeo. Ante el nerviosismo general, la ministra de Industria en Funciones, Reyes Maroto, acaba de enviar mensaje a los mercados, a los empresarios.
Tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atienda al interés general.
Veremos.
Pues habrá que ver si ahí está el primer indicador, que es ese objetivo, que es el de la bolsa, con pérdidas, ya decimos, entre el 1,5% y el 2%. Estamos a la espera de ir conociendo los pasos que da ese pacto firmado entre PSOE y Unidas Podemos. No le salen las cuentas, pero te estamos preguntando de media COPE cómo crees que va a ser la legislatura y si, sobre todo, crees que va a durar mucho.
Mira, dice Maripaz, no tiene ni pies ni cabeza este acuerdo. Es muy difícil poner de acuerdo a tantos partidos. ¿Qué van a pedir a cambio? Esto no nos va a salir gratis. Vicente, este gobierno no va a durar más de 6 meses por la cantidad de acuerdos con los diferentes partidos políticos que solo buscan pues el interés particular, que no en general. Ahora, a ver, veremos el alcance de introducir en el gobierno a partidos nacidos bajo ideologías contrarias a la lógica común. Y Francisco, espero que por el bien de este país, que todo esto haya sido un sueño y nos despertemos con un ejecutivo serio, progresista y con futuro. Bueno, veremos a ver. Francisco, nos habéis dejado también vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Un gobierno con Unidas Podemos, con el problema catalán por delante, difícil sustento va a tener, porque él, Podemos, siempre ha estado muy unido al nacionalismo y la presión va a ser muy grande. No le auguro mucho tiempo de gobierno a esta gente.
Pues que dure 4 años, dure 5, lo que quieran ellos.
Yo creo que ahí no hay interés por los españoles, hay interés personal de cada uno, de llegar arriba al poder y no vamos a llegar muy lejos. No duraremos mucho. Ellos no durarán mucho en el poder. Yo les vaticino 1 año y medio para empezar a hundir la economía de España.
Bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cuánto crees que va a durar este acuerdo, este gobierno de coalición, si finalmente se materializa entre Sánchez e Iglesias? 637-230000.
Nos situamos ya en Cataluña, la tranquilidad se va abriendo paso en la frontera con Francia, pero no se puede hablar de normalidad después de largas horas de destrozos y barricadas. Era el momento en el que los radicales cortaban árboles que después cruzaban en la calzada junto a neumáticos, junto a señales y vallas para hacer esas barricadas.
Y una vez que han sido desalojados por la acción de los Mossos de Escuadra, los agentes y los operarios han puesto manos a la obra. Toda la mañana trabajando para hacer esas tareas de limpieza en la zona llena de piedras y cristales de la AP7.
Y mientras muchos conductores tenían que ser atendidos con mantas y con comida por Protección Civil durante la madrugada, los radicales independentistas seguían de fiesta. Con uno de los grupos insignia de los radicales, la fiesta se ha acabado cuando los Mossos de Escuadra que hoy sí han dispersado a los manifestantes, han comenzado a lanzar pelotas de goma contra los 200 CDR que habían decidido quedarse allí.
El Tsunami Democratic, que son los organizadores, habían desconvocado esta protesta a primera hora de la mañana. Y lo cierto es que han desconvocado antes de lo que estaba previsto. Parece que, pese a las molestias y las pérdidas causadas, no han conseguido en realidad los objetivos que se habían marcado. Juan Fernando Baño.
Efectivamente, Marta, triste y decepcionado, decía Volver de Pertús tras el bloqueo de la frontera uno de los movilizados por Tsunami. La superconvocatoria ha reunido a poco menos de 700, todo un éxito si lo comparamos con un partido del Martorell. Así se expresa este secesionista en las redes para concluir mostrando todo el respeto a los que han estado, pero lamentar que tengamos lo que nos merecemos. Para cómo dice ser uno de los identificados ayer. 170 saboteadores del tráfico en la frontera fueron identificados, efectivamente, según nos cuenta el Ministerio del Interior. Eso al margen del detenido en el lado español frente a los 18 en suelo galo. La contundencia de la policía francesa, con uso de gas pimienta incluido, despejó rápida la zona que pretendían tener bloqueada, como decías, tres días hasta hoy. Fue la movilización más ambiciosa jamás convocada por Tsunami. Llamaban a pedir permisos en el trabajo, que llevaran mantas, comida, hasta radio. Todo quedó en unos pocos miles de individuos, jóvenes y algunos jubilados de las zonas aledañas. Que uno de Girona corte la AP7 o la Nacional 2 es como si uno de Córdoba corta la 4, me dice un guardia civil, está a las puertas de casa. Intentaron lo mismo en Irún, pero el atasco en el País Vasco se debió ayer al regreso masivo de Francia tras un lunes festivo en ese país y a un accidente de tráfico en medio de la lluvia. Con el frío, la revolución cuesta más, dice irónicamente un policía. Ahora ya piensan en el clásico en el Camp Nou, será el 18 de diciembre.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
No, le cojo el testigo a Juan porque ya tenemos la hora del partido, del clásico. Es la noticia de última hora, como dices, el miércoles 18 de diciembre. Hay gran expectación por todo lo que rodea a este partido y se va a jugar ese miércoles a las 8 de la tarde. Es la hora que ha fijado la Liga de Fútbol Profesional. 8 de la tarde, miércoles 18 de diciembre, el Barça-Real Madrid.
Antes de las cenas de empresa de Navidad, que esos días
sí, algunas se estarán preparando a esa hora, sí, efectivamente. Sí. Bueno, luego la noticia se va a producir en 45 minutos porque empieza a jugar Rafa Nadal su segundo partido del torneo de maestros. Lo juega contra Medvedev, recordemos que este es el rival de la final del Open de Estados Unidos que ganó Rafa, y se va a ver las caras con él. Esperamos que esté bien Rafa la próxima semana aquí en Madrid en la Copa Davis, porque España juega contra Rusia y puede ser uno de los partidos que se jueguen. Y la otra noticias de la mañana, de primera hora de la mañana, cuando David Villa desde Japón ha anunciado que abandona el fútbol, está jugando en el campeonato japonés y deja la práctica de fútbol cuando termine esta temporada. Es un grande, acompaña nuestros mejores momentos futbolísticos, así que mucha suerte para David Villa.
Pues ahí queda esa última hora, el miércoles 18 de diciembre, el clásico Barça-Real Madrid en el Camp Nou a las 8 de la tarde. Sigues ahora Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
Es un acuerdo para 4 años. Es un acuerdo de legislatura.
Con los comunicadores mejor valorados. Con Carlos Herrera.
Eso no es progreso. Además, eso es meter a Iglesias en Moncloa, que, según parece, era la cosa que le quitaba el sueño.
Con toda la información acompañada del mejor análisis. Con Fernando de Haro.
Todo esto cuando el proyecto independentista sigue siendo el de siempre. Sánchez está dispuesto a todo para seguir en Moncloa.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
¿Es posible dar la vuelta a España en coche eléctrico? ¡Claro que sí! Endesa X te lo va a demostrar. 7.000 kilómetros non-stop para recorrer en 7 días todas las capitales de la península. El reto más importante que se ha realizado jamás para poner a prueba el coche eléctrico. Síguelo desde hoy en endesa.com y autopista.es.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Señor, tenemos localizados ya todos los Kuga que han sido sustraídos del concesionario.
Ramírez, dé media vuelta. Con la llegada del nuevo Kuga han puesto el Ford Kuga actual totalmente equipado con navegador, llantas de aleación, cristales de privacidad por 18.350 euros. Parece que los están robando, pero los están comprando como locos. ¡Corto y compro! ¡Digo, cambio!
Consigue una de las últimas unidades del Ford Kuga actual totalmente equipadas por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, PSOE y Podemos comienzan a dar los primeros pasos para sacar adelante la investidura. Van a tener que contar con el apoyo de al menos 6 partidos, bien con el voto a favor, bien con la abstención. Después de descartar la gran coalición con el Partido Popular, Ciudadanos ya ha dicho que con ellos no cuenten, así que la opción se centra en el PNV, en la abstención de Esquerra y en el apoyo de partidos minoritarios. Es momento de sacar la lista de peticiones y se han adelantado desde Esquerra. Quieren una mesa de diálogo con el gobierno de tú a tú, de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara. Sobra decir lo que van a pedir, la matraca de la independencia. Mientras van recabando apoyos, cuando ya están definiendo el reparto de poderes, los mercados reaccionan en negativo. Durante toda la mañana, la bolsa se ha descolgado de los 9.200 puntos, con pérdidas que superan el 1,5%. Desde el gobierno en funciones, hacen como pueden un llamamiento a la tranquilidad. Reyes Maroto es la ministra de Industria.
Tranquilidad, los hechos darán la razón a que somos un gobierno moderado, un gobierno que atienda al interés general.
Pendientes de los pasos y de las cesiones que el PSOE va a tener que dar para sacar adelante la investidura y atentos también a lo que sigue pasando en Cataluña. Después de bloquear la frontera y de generar muchos problemas en las carreteras, hoy los radicales han seguido con las escaramuzas. Esta mañana sí han cargado los Mossos con pelotas de goma, y esto es noticia, tras la pasividad de las últimas horas. Lo que no es noticia es lo que dice Quintorra. El presidente de la Generalitat continúa sin condenar la violencia de los suyos y dice que el problema de España es el fascismo.
No, no, jo el que demano, senyor Pedro Sánchez, és que obri una taula de diàleg entre els partits espanyols per afrontar el greu problema del feixisme que tenen a Espanya.
Bueno, se le entiende perfectamente. Torra pide a Pedro Sánchez que habrá una mesa de diálogo entre partidos para afrontar lo que él considera como grave problema de fascismo que hay en España. Igual hay que recordarle lo elemental. Fascismo es saltarse reiteradamente la ley, justificar la violencia, incluso alentarla, para conseguir un objetivo contrario a la legislación vigente. Precisamente lo que hace Quintorra. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
La bolsa ha registrado caídas durante toda la mañana.
Por la incertidumbre y el temor de los inversores ante las posibles medidas económicas de un gobierno de coalición que incluya las políticas de Unidas Podemos. ¿Cómo está la bolsa a esta hora, Fernando Mañueco?
Pues hoy, como sucedió ayer, la bolsa española es la más débil de toda Europa. El índice IBEX 35 baja un 1,7% hasta 9.150 puntos. Hace una semana rozaba los 9.500. Desde que ayer se conoció el pacto Sánchez-Iglesias para la formación de gobierno, la bolsa ha perdido ya más de un 2,5%. Hoy vuelven a sufrir los bancos, en especial Bankia, que se ha dejado un 10% en tan solo 2 días. La prima de riesgo aumenta un poco más, alcanza ya los 74 puntos, que es su peor nivel en más de un mes.
Se sigue trabajando hasta ahora en la limpieza de la P7 en Gerona tras el desalojo de los manifestantes por parte de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra.
Los independentistas se han retirado a la localidad de Salt. Los CDR y otros grupos han avisado que están preparando nuevas movilizaciones para el viernes. En Mediodía COPE hemos hablado con uno de los camioneros afectados, con Paco.
Estoy pensando, hacía tiempo que no cogía un viaje para Barcelona y me estoy planteando muy seriamente no volver a coger ninguno porque tener estos problemas no satisfacen en nada el hacer el viaje e ir allí.
Y pendientes a esta hora de Venecia.
Sí, en este momento ese metro 90 centímetros de agua que ha alcanzado el agua pues ha complicado mucho las cosas. Una ciudad bloqueada. Son las peores inundaciones en más de 50 años. Nos vamos a esta hora hasta Italia con Eva Fernández.
Con un nivel de alerta máxima y una vez declarado el estado de emergencia, las autoridades no dan abasto para hacer frente a la próxima marea alta que se avecina y que podría llegar a los 160 metros. El primer ministro Conte gestionará desde allí toda la ayuda necesaria. Se ha pedido a los ciudadanos que no salgan de sus casas, pero nadie puede parar a los turistas que siguen adentrándose por las calles anegadas mientras en San Marcos continúan achicando agua y poniendo a salvo el mayor número posible de obras de arte.
Vamos ya con ese anuncio de pacto del que apenas sabemos nada de sus contenidos. COPE te está contando hoy que el nuevo gobierno tendría tres vicepresidentes, Iglesias, Calviño y Carmen Calvo, pero no hay ninguna aclaración sobre posibles medidas concretas.
Bueno, se trata un poco de contrarrestar la presencia de Unidas Podemos en ese gobierno con esas tres vicepresidencias. El pacto lo conocíamos ayer, lo dábamos en directo aquí en Mediodía COPE y era un pacto pues lleno de generalidades. Y eso nos quita a los electores pues la capacidad, ¿no?, de influir o de controlar qué es lo que se puede hacer desde el poder. Esto es lo que ha criticado hoy en Herrera en COPE la abogada y escritora Miriam González.
Se toma el resultado de las elecciones como un cheque en blanco puesto con pedacitos que no tienen más valor que una conversación de bar. Yo me acuerdo del acuerdo de gobierno de coalición del gobierno británico en el 2015, que ahí tienes 36 folios con medidas concretas que en todo momento, no solamente en las elecciones, nos tengan que rendir cuentas a nosotros, a los ciudadanos, que es de quien emana el poder.
Algo muy diferente a ese documento, Antonio, que conocíamos ayer y que contábamos en directo en Mediodía COPE. Miriam González es autora del libro Devuélveme el poder. En él propone una serie de reformas, haces unas sugerencias que ya se están aplicando en nuestro entorno. Ella vivió de cerca la política en Reino Unido, en ese momento era la esposa del que fuera viceprimer ministro Nick Clegg, y echa en falta un sistema de contrapesos y de listas abiertas ante la polarización política que estamos viviendo en España.
Bueno, en las últimas horas estamos destacando todos esos cambios de opinión, las frases que han caído en el olvido y que han enterrado con ese abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En primer lugar, del propio Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, que han cambiado radicalmente de discurso, pero hoy también atendemos a lo que están diciendo los propios varones del PSOE.
Y cuando se toca poder, pues se cambia la percepción de la realidad. Aceptan sin crítica ese pacto. Por ejemplo, Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.
Me parece bien, entre otras razones, porque el presidente se había comprometido a hacer una propuesta de gobierno en las primeras 48 horas y es lo que ha hecho, ¿no? Y en segundo lugar, yo ayer lo primero que hice fue irme a ver el acuerdo. Y el acuerdo me parece impecable.
El siguiente es el aragonés Javier Landmam.
Apoyo al secretario general del Partido Socialista y como presidente del gobierno necesidad de que cuanto antes haya un gobierno en España.
Y otro destacado miembro del PSOE, que también había sido bastante crítico, Óscar Puente.
Para hacer una coalición de esas características, alguien tendría que renunciar a la defensa de lo que son sus postulados ideológicos esenciales. Y el Partido Socialista no va a renunciar a la lucha contra la desigualdad.
¿Cómo ha cambiado el cuento? En menos de 24 horas. Toca aplaudir en el PSOE y más aplausos a este pacto. Estos son más sorprendentes porque dejan la separación de poderes otra vez cuestionada. Está siendo especialmente comentada la reacción que ha tenido una de las principales asociaciones de jueces en España ante ese pacto entre Podemos y el Partido Socialista.
Es una asociación próxima al PSOE, así se le considera, y a juzgar por el comunicado, pues no es que quede mucha duda, Patricia Rossetti.
Sí, hablamos de jueces y juezas para la democracia. Un juez no está para eso, no está para apoyar a ningún gobierno ni para militar en él. Su función es aplicar la ley, es la defensa de los valores constitucionales. Nos lo dicen fuentes jurídicas. Jueces para la Democracia ha manifestado que apoya la conformación de un gobierno que sume fuerzas progresistas y que opte por políticas favorecedoras de la igualdad y la garantía de los derechos y libertades. Este comunicado no ha gustado en el resto de la carrera judicial. Es una barbaridad, nos dicen algunos magistrados a los que hemos consultado en COPE. Incluso lo califican de lamentable. Quebrantan los principios de independencia y lealtad. Esta asociación ha entrado en un debate político que nos está vedado a los jueces. Dicen, para la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, cada juez es libre de votar a quien quiera, pero no tiene que entrar en política. Su portavoz, Raimundo Prado, en conversación telefónica con COPE, se pregunta qué es ser progresista. Se presupone que el PSOE lo es, pero no quiso modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Recuerda, por ello se pregunta dónde radica su progresismo. Para la APM, la asociación mayoritaria, la política se hace en la carrera de San Jerónimo, no desde las asociaciones de jueces, nos dice su portavoz, María Jesús del Barco.
Pues ahí está la polémica también en el ámbito judicial, después de que se haya cerrado este preacuerdo entre Sánchez e Iglesias. Y hay que buscar otra clave que hace de más difícil todavía que Ciudadanos se pueda sumar a ese posible acuerdo, bien apoyando o bien con una abstención, porque si ya parecía complicada esta opción, Antonio, el calendario hace que sea prácticamente imposible.
Sí, porque hasta el mes de marzo no se va a poner en marcha de forma definitiva la sucesión de Albert Rivera al frente de este partido. Las decisiones hasta entonces quedan en manos, José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Quedan en manos de una gestora.
Efectivamente, la fecha concreta de esa asamblea que debe elegir el relevo de Rivera la pondrá el Consejo General, que se podría reunir, según relatan a COPE fuentes del partido, a finales de noviembre. Hay una fecha oficiosa que es el sábado 30 de noviembre. Y de ahí ya saldría, como tú decías, la decisión de nombrar a la gestora y de ponerle fecha a la asamblea, que sería a mediados de marzo. La sensación es que en el seno de Ciudadanos hay cierta resignación con que los plazos se retrasen tanto, pero asumen básicamente qué es lo que hay en los estatutos. José Manuel Villegas es el secretario general.
Creo que lo marcan también como una garantía democrática para que desde cada momento dirigente del partido no pueda, por sorpresa, hacer un congreso rápido y...
Por cierto, Villegas ha desautorizado públicamente a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ayer se mostraba dispuesto a replantear los acuerdos de Ciudadanos en algunas autonomías a cambio de evitar el acuerdo PSOE-Unidas Podemos. Villegas ha dejado claro que esas decisiones se toman desde Madrid.
Pues sobre el acuerdo y sobre cómo ven los oyentes de Media Cope la legislatura, estamos preguntando hoy, Marta.
Mira, dice Carmen, esperemos que no dure mucho este gobierno por el bien de nuestro país, Soledad. Espero que tengan un poco de sentido de Estado y al menos dure 3 años. Ya no pido ni siquiera 4 porque a las pruebas me remito. Y Valentín, estoy deseando ver cómo empieza la legislatura. Tal y como hablan en el Congreso, pues como les veamos en la Cámara Baja, pues ya veremos si esto es pan para hoy y hambre para mañana. Nos habéis dejado vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Ojalá me equivoque, pero creo que este gobierno va a durar, porque a los dos que lo han firmado inicialmente les gusta más que el poder que nada.
Auguro una dura legislatura y espero que Sánchez tenga algo de luces y no otorgue muchos puestos de responsabilidad a Iglesias.
Ojalá me equivoque, pero creo que este gobierno va a durar, porque a los dos que lo han firmado inicialmente les gusta más que el poder que nada.
2 telediarios.
Además, tenemos que destacar hoy, Joaquín Bizmanos, una cuenta de resultados, la del Corte Inglés, que aguanta el tipo y mejora las ventas.
Sí, ha facturado más. Los ingresos del Corte Inglés han aumentado un 1,3% en su primer semestre fiscal, que va desde el 1 de marzo al 31 de agosto. Alcanzaron los 7.613 millones de euros. También ha mejorado márgenes. El EBITDA, que es el beneficio antes de intereses, impuestos o amortizaciones, crece un 14%. Es la mejor cifra de los últimos 5 años. La clave está está en la buena marcha del retail, en la venta minorista, sigue siendo la principal pata del gigante de la distribución, su gran palanca de crecimiento. Fuentes del grupo aseguran a COPE que los resultados reflejan la fortaleza del modelo de negocio, el acierto en la gestión. Destacan además que siguen reduciendo deuda.
Vámonos ahora hasta la Audiencia Provincial de La Coruña en Santiago de Compostela en una nueva jornada importante en el juicio por el asesinato de Diana Kerr. Ayer escuchábamos al chicle, al acusado José Enrique Abuin, que ha negado que su intención fuera matar a la joven.
En esta jornada estamos escuchando a testigos, a su propia familia, que reconocen que dudaron de él en varios momentos. Santiago Íñigo Landa.
Muy relevante esta segunda jornada del juicio, que ha servido para ir desmontando el relato de los hechos que ayer hizo el acusado, como cuando un amigo ha asegurado que cuando decían que se iban a robar almejas o gasoil, en realidad se iban a ligar a discotecas o incluso a prostíbulos, o cuando la exmujer y el excuñado han confirmado que el propio chicle les pidió que le dieran coartada para aquella noche.
¿Le pidió José Enrique a usted y a su mujer Elena que sí. le proporcionaran una coartada
sí.
sobre esa noche?
Sí. sí.
¿Y ustedes lo hicieron en esa primera declaración ante
sí.
la Guardia Civil?
Sí.
¿Y cuál fue esa coartada que le proporcionaron? ¿Cuál fue?
Porque pensábamos, a ver, pidámonos porque como tenía antecedentes, pensábamos que no pillara esa animalada.
Muy emotiva ha sido la declaración de la excuñada de José Enrique Wink, que en su momento denunció haber sido violada por el chicle. Ha sido reabierto este caso en los juzgados de Noia. Mañana prosigue este juicio con la declaración de los feriantes que fueron testigos de los hechos en la madrugada del 22 de agosto de 2016 en Apobra do Caramiñal.
Salimos al exterior, COPE está siguiendo el recorrido por las calles de Cuba de los Reyes de España. Siguen con esa visita histórica, nos sienta de polémica, más allá de la oportunidad política de este viaje. El monarca español se reúne hoy con empresarios españoles en la isla.
Y nos fijamos en los cubanos, en La Habana, hablando con ellos está la enviada especial de COPE, Carmela Ballén.
Los Reyes vuelven hoy a las calles de La Habana Vieja, al lugar donde hace 500 años se fundó esta ciudad.
¡Viva la Reina de España!
¡Bienvenidos!
Su visita de Estado no pasa desapercibida ni para los cubanos ni para los turistas.
Pues mira, somos españoles. Hemos venido aquí, hemos coincidido con ellos. No los hemos visto nunca en España.
Y tenemos los Reyes de verdad.
Lo que pasa es que no he podido hacerme la foto con ellos.
Fulgencio es músico callejero.
Estamos contentos con cualquier español que venga, no tiene que ser rey. Amamos al rey porque es rey de España.
Como muchos otros cubanos, ven en este viaje una oportunidad de oro para mejorar algo su calidad de vida.
¡Maricero! ¡Maricero! ¡Abra mi cucuruchito de mano!
Pues con la música de este cantante callejero en las calles de La Habana y con esta histórica visita de los Reyes de España no exenta de polémica, nos quedamos ahora. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.